No, Juanpi, y se lo van a conceder, che. Ah, mirá esto, esto, ¿viste las peleas de los provincianos?
Acá hay una primicia, ¿no?
Sí, no, no, es que están los, se pelean los provincianos.
Ah, no.
Siempre hay, bueno, en los yo estuve bastante, fui vecino del partido 25 de mayo un tiempo, y está, creo que se llama, no me acuerdo el lugar, que hay una población más chica, pero muy rica, está en la zona más rica, y es un partido largo, con partes pobres, partes ricas, y el que está en una zona rica quiere... que es el municipio.
Obvio, cabeza. Están los conjugados, todas esas cosas, claro.
Bueno, sí. Es como si acá mañana, no sé, la provincia de Buenos Aires, no, yo me hago país. ¿Y pero en La Rioja qué hacemos?
Claro.
Porque tenemos que ser solidarios.
¿Quién lo sostiene? Claro. El federalismo, digamos.
Claro. ¿Cómo estás, Felipe?
Bien, muy bien. Día para quedarse en casa.
¿Dónde estabas el 18 de julio de 1994 a las 9:53?
Una situación muy triste, porque estaba en un colectivo y se escuchó por la radio lo del atentado minutos después, y una persona que estaba ahí escuchando dice: no, no pasó nada, un club judío.
No,
sí.
No.
Nadie dijo nada, yo me indigné, y era, bueno, una cosa triste que...
Pero ¿cómo te queda el momento?
Sí, era un momento tremendo, y inmediatamente llamé a un amigo que el papá trabajaba ahí, y que es una situación increíble, porque él trabajaba en el archivo de la AMIA, y había, era un edificio que se conectaba con otro, y había ido a buscar un papel al edificio de atrás, y eso lo salvó. Mi amigo Víctor Sokolovich, que el papá se salvó milagrosamente.
Cada realmente. Hecho de eso se paró una película.
Sí, aparte en ese momento, viste, uno tenía celular, qué sé yo, llegabas... Poca gente tenía celular.
Sí, teníamos, me acuerdo, en la radio había como unos, no sé, estaba el ladrillo,
sí, algo ladrillo,
un poquito mejor, otro, pero...
La mochilita.
Sí, la valija.
Y bueno, llegué desesperadamente, llamé, y bueno, por suerte se había podido comunicar, y pero bueno, imagínense, ¿no?, la situación. Y después, viviendo qué era eso, ¿no? Sí, que seguimos hoy.
Bueno, todavía estamos claro. En espera, sí. Sabemos quién fue, pero estamos en espera de que se cumpla la justicia, ¿no?
Sí, mamarracho todo lo que se hizo, ¿no? El encubrimiento de esos años, ¿no? Corachi y demás, y todo lo que vino después, hasta el día de hoy, ¿no?
Y ahora Putin dándose la mano con uno de los responsables, canciller, sí. De ese momento, que imagínate lo que tiene que ver una cancillería para dar salvoconductos y toda la gente que vino y que luego salió.
Absolutamente, sí, un hecho muy lamentable, muy tremendo, ¿no? Y me acuerdo que un poco era el discurso de alguna gente, ¿no? Que habían muerto judíos, y es increíble, ¿no? Que digamos esto, murió en Argentina, además de que murió gente que no era de la colectividad judía, pero no importa, ¿no? Esta discriminación de quiénes son los muertos, me parece
tan miserable. Bueno, ¿verdad? Con la embajada, con la historia del auto atentado, porque era un depósito de armas.
Exactamente, sí. Bueno, son novelas, ¿no? Pero bueno, eso pasa cuando la justicia no actúa, o actúa de una manera bochornosa, como
obvio.
Lo de Tejeldín, ¿te acordás? Lo que fue pagarle a un tipo 400 palos en aquel momento, ¿te acordás?
¿A quién?
A Tejeldín,
para que
incriminara a determinada gente y liberara a otra, bueno, cosas... Es una causa embarradísima, ¿no? Pero bueno, sigo a hablar de otra cosa.
Que sigue todavía lo de Galeano.
Sí, obviamente, sí.
Bueno, una cosa increíble.
Sigue, pero no...
Creo que hay un par de fiscales importantes que estaban ahí respondiéndote la justicia.
¿Te acordás que se van a caer de espaldas, dijo? Él tenía como resuelta la causa, nos caímos de espaldas, pero de vergüenza.
De vergüenza.
Absolutamente. Pero bueno, yo iba a hablar de qué pasó después del 9 de julio, que hoy es un día interesante, porque el día de mañana, 19 de julio, se firmaba el acta definitiva de la independencia, ¿no?
Porque, o sea, 9 días después.
Claro, porque el día 9 de julio lo que se hace es un acta que incluso es interesante comentar que esa acta fue robada cuando fue enviada a Buenos Aires. Recordemos que el director supremo estaba en Buenos Aires y el Congreso estaba sesionando en Tucumán para ser convalidada por el director supremo Pueyrredón. En el camino, llegando a Buenos Aires, el acta es robada. O sea que el acta original no la tenemos.
Pirata, o sea que la tiene
porque robó una diligencia, entre las cosas que estaban,
pero ni sabe que lo robó.
Ni sabe ni andar a saber dónde fue a parar, porque eran ladrones de caminos que robaron el acta. No fueron a robar el acta, fueron a robar lo que había.
Por ahí,
pirata del asfalto,
la tiraron.
Claro, eran los piratas del barro en aquel momento, porque asaltaban diligencias, y ahí perdimos el acta original de la independencia, que decía libres de España, Fernando VII y sucesores. Es decir, nos estábamos independizando exclusivamente de España. Es toda la gente que estaba poniendo el pecho a las balas, como San Martín, como Güemes, como Belgrano, le sonó feo, porque dejaba abierto lo que ellos ya habían percibido en el Congreso. San Martín es una persona que no está en el Congreso, pero tiene a dos operadores muy buenos, como La Prida y Godoy Cruz. La Prida, al momento de la jura del presidente, pues recordemos que eran presidencias rotativas, la gente cree que La Prida fue el presidente, no fue el presidente en el momento de la sesión.
Le tocó en la rotativa hasta ese día.
Exactamente. Pero era el hombre de San Martín. Y bueno, informaba de estos movimientos extraños que se estaban dando con de algunos diputados y congresales que estaban negociando la coronación de un príncipe portugués, de un príncipe inglés, etcétera. Por eso Belgrano trata de atajarlos con ese famoso discurso del Inca, ya que vamos a coronar a un príncipe, coronemos a un Inca, que era simbólico porque el Inca que proponía Belgrano estaba preso, era el hermano de Túpac Amaru, pero él decía que lo que quería era correr el tema monárquico con una candidatura imposible, cosa que logra, porque al decirle que no a la monarquía incaica también se está diciendo que no a la monarquía en general, que
en general, claro,
un poco el objetivo de Belgrano, un tipo muy estratega. Y entonces, bueno, se comunican entre ellos y San Martín exige directamente que antes de pasar a juramento la fórmula de la independencia, se agregue de toda dominación extranjera. Y lo dice,
y de toda, ¿no?
Y de toda dominación. Exactamente. Extranjera. Que lo dice digamos, las actas del Congreso, dice literalmente, ¿no? Dice, antes de pasar a la jura del ejército, que el ejército era básicamente el de los Andes, la declaración de independencia, sugerimos agregar este punto, cosa que se hace. Evidentemente hubo algún tipo de negociación entre los más duros y los más negociadores, porque a la vez que se agrega y de toda dominación extranjera, que es un hecho muy importante, termina el documento con una frasecita abajo casi imperceptible que dice fin de la revolución, principio del orden. Es decir, hasta acá llegamos, ahora viene el momento de ordenar esta situación, ¿no? Lo cual era lógico, por supuesto.
La construcción
y, bueno, evitar lo que era casi lo que se venía, que era la guerra civil, que es lo que va a venir, ¿no es cierto? Porque uno de los derivados no deseados de la gente que estaba realmente preocupada por la independencia.
¿Cuántos años llevó?
El Congreso.
No, la guerra civil.
La guerra civil es interminable, porque si vos pensás.
Pero ¿cuándo pone una fecha tentativa para ver ese proceso?
Y arranca con el sitio de Montevideo, ponele, cuando Artigas sitia Montevideo y Alvear le vir la conquista de Montevideo y ya comienza a ser un perseguido político, Artigas, con el éxodo del pueblo oriental, y podemos poner el 13, pongamos el año 13, sí. Y intermitentemente hasta prácticamente el 70 y tantos, ¿no? Hasta el último montonero López Jordán, el que mató a Urquiza, ¿no? La última sublevación de la que participó.
60 años
de guerra civil. En algunos momentos permanente guerra civil, por ejemplo, lo que va del 26-27, la presidencia de Rivadavia, donde ya están actuando López, Ramírez, Quiroga, Benavides.
Ya hubo gente que vivió prácticamente en un país en guerra interna.
Totalmente. Por eso cuando se dice cómo tardamos, sí, tardamos una barbaridad, porque a diferencia de los Estados Unidos, que tuvo apenas 5 años de una guerra civil muy muy enfocada en el tema, era sencilla la resolución, digamos, ¿no? Tremendo, sí. El costo de vida, pero queremos esto y esto, ganamos, hacemos esto, ¿no? El norte quería liberación de los
esclavos.
Liberación
o no, punto.
Claro, para convertirlos en trabajadores y consolidar el modelo industrialista del norte frente al modelo.
Esto era mucho más complicado, acá había modelos de país antagónicos.
Total, y aparte no se sabía qué federalismo se iba a aplicar. Porque
claro, tampoco.
Cada caudillo tenía un modelo federal, ¿no? Y ya se habían acostumbrado mucho a la autonomía durante los años 20, cuando cae el gobierno central después de Cepeda, cada provincia se vuelve autónoma. Incluso tenemos la República de Corrientes, la República de Entre Ríos.
Para festejo de Buenos Aires.
Para festejo y frotarse las manos a Buenos Aires, que crece, y se enriquece y se considera capaz de ser un país, ¿no? Como lo dice muchas veces, si se puede, se puede. Cuando le ofrece Bolívar, cuando llega a lo que va a ser Bolivia en su homenaje, ¿no? El Alto Perú, y le dice, antes de quedarse con el Alto Perú, le escribe a Rivadavia y le dice: bueno, esto le corresponde a ustedes, al virreinato del Río de la Plata, o sea, a Buenos Aires, hágase cargo.
¿Y?
Nunca le contesta. Y perdemos Bolivia, ¿no? Perdemos Bolivia, porque la visión de esta gente, los unitarios, era alcanza con la provincia de Buenos Aires, tenemos el puerto, tenemos la aduana, tenemos riqueza ganadera, ¿para qué necesitamos todos estos problemas que nos traen los 14 ranchos, como dijo alguna vez Bartolomé Mitre, ¿no? Es decir, es una lucha difícil y habla, bueno, por ejemplo, Alberdi habla de un laberinto, ¿no? De un laberinto, o sea, que es, ¿cómo se soluciona? Sí,
por arriba.
Cuando sí, pero ni siquiera, porque hace una constitución.
No había arriba.
Hace una constitución muy interesante, la constitución federal, republicana y representativa.
Que digo, ¿qué fe tenés que tenerte para seguir con negociaciones, con una atomización del poder?
Total. Imagínate que estos esfuerzos de Urquiza, ¿no? Que en ese momento, la verdad que cumple un rol muy importante después de Caseros, que es convocar al Congreso Constituyente, y Buenos Aires le hace el desplante de Noir.
De Noir.
Y es la provincia más importante, el único foco fuerte de ingresos nacional, no acompaña a la Constitución y la jurará mucho después con montones de reformas, recién en ese 59-60, ¿no? O sea que Buenos Aires está ajena a la Constitución Nacional durante 7 años.
Bueno, en el
cuando decimos, perdón, es interesante este detalle nomás, perdón, Buenos Aires es la provincia de Buenos Aires, la capital no existía. O sea,
la capital fue una cesión para el gobierno federal posterior.
Por eso es más grave, porque no es que se escinde lo que hoy es la capital, se escinde la provincia de Buenos Aires.
Yo te decía que desde provincias, yo supongo que eso ya no existe, pero nosotros nos criábamos, no sé si en el norte seguramente lo mismo, con un espíritu secesionista.
Sí.
No sabíamos mucho, pero sabíamos que teníamos que separarnos de Buenos Aires.
Y sí, porque
Buenos Aires es el lugar donde te mandaba un médico cada tanto, te mandaba esto cada tanto, te sentías lejísimo de todo, y el día que nos enteremos que había estado el rey de la Patagonia, dijimos, mirá,
claro,
como mínimo el nombre del rey de la Patagonia, algo tenemos.
Una calle con Noril Antoine, ¿no?
Claro, porque porque veíamos a Buenos Aires como un extractor de todo lo que hacías, y que no te devolvía nada.
Pero aparte hay un error conceptual en cuando uno dice, no digo que sea un error lo que vos decís, sino cuando decimos Buenos Aires, estamos diciendo el Estado Nacional, no es Buenos Aires. No es que Buenos Aires...
No, claro, con todo el poder.
Claro, pero vos fíjate que impresionante que se logró instalar que Buenos Aires es Buenos Aires. No, es el Estado Nacional.
Claro, claro.
Acá están
claro.
Las residencias de las autoridades nacionales. Por lo tanto, cuando el interior se enoja, debería enojarse con el Estado, no con Buenos Aires. No para defender a Buenos Aires.
No, Buenos Aires es como el poder central.
No, entiendo, porque Dios atiende en Buenos Aires, pero ese Dios que atiende en Buenos Aires se llama Estado Nacional.
Y ahora no te digo, ahora no se nota. Pero claro. No sabes cómo se notaba, estaba todo lejísimo.
Pero igual, Cholo, ¿no seguimos luchando por lograr un federalismo que todavía no alcanzamos después de tantos años?
Fíjate lo que es la coparticipación federal, lo que le llega a las provincias productoras.
Más de la mitad se lo lleva el Estado Nacional.
Y que lo mal distribuye, porque, digamos, ¿cómo redistribuye esos ingresos a nivel provincial, no? Donde vos tenés, por ejemplo, provincias petroleras con la nafta carísima, por ejemplo, ¿no? Por una mala...
Pero básicamente, la manera de proceder... Todo el tiempo tomamos a Buenos Aires el que rodea las casas de gobierno, como ejemplo a la manera de los argentinos, y está lejísimo, y
totalmente.
Lo venimos haciendo.
Exactamente, el argentino es tanguero, bueno, perdón, el jujeño no,
pues
le puede gustar.
No, porque el argentino es apurado, apurado acá.
Sí,
¿no?
nervioso, malhumorado, qué sé yo, esas cosas que... Se le suelen atribuir al porteño o a los centros urbanos.
Algo hay del poder que tiene este lugar, que en muchos países tiene la imagen nuestra de ese poquito.
Absolutamente. Sí, por un lado, porque son probablemente los que más viajan también, ¿no? Los de los centros urbanos.
Y aparte, mucha gente, hasta ahora, hasta hace un tiempo, venís y estaba acá y no iba al Calafate,
claro,
o a Iguazú, o a La Quebrada. Claro.
Sí, bueno, pero había libros que decían esto, ¿no? Había libros de texto que decían, la Argentina tiene clima templado, pero ¿a dónde? Ay, ni siquiera en Buenos Aires tiene clima templado. O sea,
yo escuché en un momento que dijo, la Argentina es subtropical.
Sí, ¿a dónde? ¿Y sí?
No, subtropical tiene un pedacito de la Argentina.
Que literalmente somos subtropical, porque estamos debajo de los trópicos, pero es ridículo. Es como decir, subpolar, ¿no? Es un país subpolar.
Sí, claro.
Bueno, esas cosas que se cometían en esos libros, manuales del alumno, cosas que vos decís, no se puede. Que vos leías, decía, había uno que era tremendo, que fue denunciado en su momento, que decía, recorta y pega elementos de nuestra fauna, manual de quinto grado, y había un venado de las pampas, un ñandú y un indiecito, ¿no? La fauna de nuestra pampa. Así que bueno, hemos escrito.
Está mejorando de a poco la educación.
No, va mejorando mucho porque además, ya no es la fuente de conocimiento de la escuela, claro. O no es la monopolio.
Pero escúchame, ayer vino Emilio Loken. Emilio, que está muy preocupado por el tema de la educación, que hace documentales sobre educación, no sobre su pintura.
Aparte hace muchas cosas por la educación.
Mucho. Y dice, claro, vos salís de acá, no, supongo que él no, pero te vas pensando qué mal está la educación, me imagino debe pensar cuando voy a un pueblito
y se encontró. Chaco. Él trabaja mucho en Chaco.
En un pueblito en Salvo y se encontró, ayer dijo, un maestro superior a todo lo que él podía imaginar en Concepción, en todo, y tenía 9 alumnos, desde uno de Jardín de Infantes a uno de 14.
Aula única, claro. Aula única.
Y lo encontré en San Luis.
Imagínate el laburo de esa persona, ¿no?
Claro.
Y no reconocido
económicamente. Y desde acá la subestimación.
Claro, totalmente, sí.
Bueno, Felipe, gracias.
Por favor, un gusto.
Felipe Piña, disfrutándolo aquí.